La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Damas y caballeros, muy buenas noches, y comienzo diciendo damas y caballeros precisamente porque es un tema del que vamos a hablar. Las damas y los caballeros como dos cuestiones de género que se han puesto en oposición y de una forma incluso violenta y agresiva a últimas fechas. Nos acompaña esta noche y agradezco mucho su presencia, Joy Valverde. Joy, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Y bueno, el tema que nos compete hoy es hablar de algo que a mí en lo personal me molesta mucho, me incomoda, me molesta, me indigna, y es este término que se ha usado últimamente para hablar de las feminazis. Uh-huh. Joy, no sé si quisieras darnos un poquito una referencia de a qué se le llama feminazi.
Bueno, ¿a qué no se le llama feminazi? El feminazismo o estos términos son estrategias patriarcales al final. Son formas de ejercer control amedrentando con palabras que pueden parecer grotescas, como el término, términos muy soeces o términos que tienen o involucran sexualidad. Y se utiliza exactamente para eso, para hacer un control sobre las conductas. Entonces, cualquier conducta que se note radical o se note como que está poniendo en juicio en juicio cualquier normativa, entonces se le van a acuñar conceptos que pueden sonar como grotescos, ¿no? Como el término de feminazi en lugar de feminista, que es una especie de entre burla y agresión. Y que se utiliza exactamente para eso, para controlar, porque entonces resulta que el feminismo, mientras sea como institucionalizado o políticamente correcto, es incluso aplaudido, ¿no? El caso de Emma Watson en la ONU es un ejemplo muy bueno. Es un feminismo blanco e incluso burgués, es un feminismo muy políticamente correcto, muy tranquilo, muy aparentemente no es radical, pero realmente todos los feminismos son radicales porque se está trabajando de raíz algo, se está poniendo en cuestión algo y eso lo ejecuta como algo radical. Entonces el término de feminazi se usa para hacer sentir mal a la feminista que está saliendo como de este parámetro de tolerancia de un feminismo aceptable.
El feminismo comienza, bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX, si no me equivoco, ¿no? Ya como movimiento feminista.
Sí, como los estudios. Uh-huh. Pero habrá protofeministas que existieron desde mucho antes, ¿no?
Claro, bueno, había mujeres que se emanciparon, ¿no? Ajá. De entrada la reina Isabel I, por ejemplo, ¿no? Que además, exacto, es una estadista muy importante, ¿no?
O otras protofeministas afrodescendientes o incluso protofeministas asiáticas. Tenemos como la historicidad de estas mujeres que no nada más se emancipaban, sino que también hacían actos que cuestionaban los regímenes en los que estaban ellas y otras mujeres. Entonces estas mujeres eran llamadas protofeministas y generalmente, o a las que tenemos como en el imaginario, son estas feministas o protofeministas blancas, ¿no? Que de alguna manera tuvieron, claro, más legitimidad. Ajá. Pero hubo en todos los espacios, las latinoamericanas, las mexicanas, pues tuvimos mucho antecedente.
Y bueno, están las soldaderas y demás en la revolución, ¿no? Uh-huh. Porque incluso durante la época de la revolución, uh-huh, hubo incluso mandos importantes en la revolución que fueron hechas por mujeres, ¿no?
Exacto. Y creo que ahí habría que hacer algunas distinciones, porque como en todos los términos o los todos los temas, habrá que darle su justa medida a las palabras. Y creo que habremos de empezar por qué es ser feminista. Porque se tiene como este imaginario que es cultural y que se entiende, pues, o sea, es lógico. Si estás educado bajo un sistema que es patriarcal, el sistema se va a encargar de hacerte entender que ser feminista es algo malo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque estás llevándole la contraria al sistema, estás cuestionando el sistema. Entonces eso lo simbolizamos como estar en contra de quien está dentro del sistema, y eso en automático son los hombres. Ejercicios, hembristas, por sí mismo no es un sistema, que sería como la diferencia. El patriarcado es un sistema y nos atañe a hombres y mujeres, porque crecemos y reproducimos el sistema. Pero el ser feminista es una decisión de vida, es un actuar, es un pensar y es un actuar. El hembrismo o la misandría y la misandría, por ejemplo, que es este odio tajante y declarado hacia los hombres, pueden ser conductas. Pero uh-huh. por sí mismas no formulan un sistema. Yo podré ser una mujer misándrica porque odio a los hombres, pero eso no cambia mi realidad. Soy una mujer misándrica en un espacio patriarcal. Entonces, aunque existieran y existen, pues, ejercicios de mujeres hembristas y mujeres que son misándricas o que tienen acciones misándricas, eso no formula un sistema. Entonces, aunque existan algunos ejercicios, no formula una realidad, cosa diferente al patriarcado. Aunque tú no te consideres, por ejemplo yo, aunque yo no me considere una mujer patriarcal que ejecuta poder, que ejecuta violencia, que ejecuta dominancia con otros hombres y con otras mujeres, eso no cambia el que yo pueda decir, si yo no soy patriarcal, no existe el patriarcado. Sí, sí existe. Claro. Ajá, ajá. Entonces esa sería como la diferencia. Entonces, estos términos del término feminazi, pues viene como bien lógico, ¿no? De entre más feo suene, entre más categorías de odio le pongamos, menos personas se van a querer acercar al término, ¿no? Es como la libertad sexual. A las mujeres que son o que ejercemos la libertad sexual, o que tenemos autonomía en nuestro cuerpo, o que exigimos y ponemos en cuestión, el cuestionamiento al sistema de ¿qué involucra ser una mujer libre? Somos llamadas de mil maneras, ¿no? Entre ellas cuatro letras. Y entonces rehuimos a esa palabra.
Ajá.
Y el que rehuyamos a esa palabra, entonces hace que el control funcione. Porque si ser una mujer libre significa cuatro palabras, pues sí, seré cuatro letras, sí, efectivamente. Si eso significa, y sería como una resignificación, entonces también, por eso es que muchos que se está usando el término de feminazi en este momento, es una resignificación. El decir, si ser una feminista que incomoda o pone en cuestionamiento al sistema es ser feminazi, pues sí, soy una feminazi entonces. Pero no porque realmente querramos que signifique eso, sino es como una estrategia de respuesta.
Claro. Ahora, existe un pleito incluso en las redes sociales, y es de las cosas que a mí más me preocupan, ¿no? Porque creo que de alguna manera hay como este intento, es una apreciación personal, hay como este intento de deshacer el movimiento, de visibilizar el movimiento, de no reconocerlo, ¿no? Es como, digo, y viene hacia las mujeres, viene hacia la diversidad sexual, viene hacia las personas trans, viene hacia las culturas indígenas, viene hacia muchas cosas, ¿no? Es como, pero de pronto se acentuó mucho, estoy hablando de uno o dos años para acá, ¿no?
Sí, pues era una oleada de dos años, por lo menos latinoamericana y española, que somos como las que tenemos como una alianza incluso hasta cultural más lógica. Pero tiene una lógica, Alfonso. El que suene mucho y que haya muchos intentos por no nada más desacreditarlo, sino también el que incluso haya conductas y acciones que no nada más son misóginas, sino también son incluso feminicidas, son uh-huh. atentados feminicidas, incluso son ejecuciones feminicidas a estas mujeres que están haciendo estos movimientos, es porque se les está saliendo de las manos. Cualquier cosa mientras genera incomodidad, se puede mantener. Pero algo que ya no va a tolerar el sistema es cuando ya empieza a haber legitimidad sobre lo que se está poniendo en cuestión. Y el feminismo ha avanzado tanto que en este momento estamos hablando no solamente de estudios feministas, sino también de estudios de género. Ajá. Y estudios que están llegando a los procesos legales. Entonces, cuando ya la legalidad está del lado de las minorías, claro, las masas dominantes se van a poner en jaque y van a intentar desacreditar por todos lados. Lo vivimos cuando fue las condiciones raciales, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Estos afiches que se ponen en las calles para desacreditar la salud mental de las personas afrodescendientes o la salud sexual de no te involucres con personas de otras razas porque van a salir tus hijos de con ciertas
con taras y
exacto
con
cosas, exacto. Ajá. Este intento de desacreditar no era otra cosa más que patadas de ahogado, porque la legitimidad, o sea, la legalidad ya estaba amparando a las personas afrodescendientes. Entonces, la población mayoritaria o la población dominante, que era la blanca, se sintió amedrentado y su forma de accionar fue con una violencia más tácita. El patriarcado y el machismo son realidades que tenemos todos los días. Son tan realidades que cualquier persona puede ejecutarlos en cualquier momento de su vida. Pero entre más incómodo sea para ti reconocerte como parte del sistema y como cómplice del sistema, como ejecutor y como observante, te vas a sentir muy incómodo e incluso tú vas a empezar a tratar de justificar que no se cambien los términos. Nadie quiere abandonar los privilegios de comodidad que le da el sistema. Nadie.
Claro, ajá.
Entonces es como muy ilógico, es como yo decir ahorita, hablarme a mí misma como una mujer indígena, ¿no? No puedo. Simple y sencillamente no puedo. Uno, porque no soy realmente una persona indígena, más bien soy una persona con privilegios. Por empezar, soy blanca. Y tuve academia y estoy hablando aquí contigo, pues, o sea, ¿por qué no está hablando una compañera indígena? Podríamos como ponernos a pensar en eso. Entonces, en renunciar a privilegios es como una cosa un poco complicada, si no es que muy complicada, pero sí se puede hablar desde la posición que tenemos, como nombrando a las otras personas. Entonces, el que en varios espacios se esté hablando o se le esté dando oportunidad a hablarse, no nada más el feminismo, sino también a la legitimidad del feminismo, híjole, eso incomoda muchísimo, ¿no? Y no nada más a hombres, al sistema total, hombres y mujeres.
Sí, porque incluso hay reacciones por parte de algunas mujeres en contra de todos estos asuntos feministas, ¿no?
Claro. Claro, porque, por ejemplo, el otro día me decía una compañera, y que es como un discurso muy continuo, ¿no? De, yo no creo en el feminismo, yo creo en la igualdad. Y realmente creo que muchas personas tenemos ese discurso tan a la mano porque el sistema se encarga de hacerte creer que ese es el camino más correcto, ¿no?
Claro, pero no podría haber igualdad. No se plantearía la igualdad si no hubiera pasado todo el proceso de feminismo.
Claro.
¿No?
O esta otra visión que es una visión muy compartida por la mayoría de las personas, porque insisto, el sistema se encarga de que tengamos estos parámetros de referencia. Tú piensa positivo, ya no pienses en el pasado, ya no te recuerdes de, sí, sí, las mujeres tienen una historia y tuvieron que ser emancipadas y tuvieron que ser liberadas y tuvieron que tener acceso al voto y tuvieron que tener acceso a derechos básicos. Pero ya, déjalo en el pasado. Vive feliz a partir de ahorita porque ya lo tenemos todo otorgado. Eso, sinceramente, sería deshonesto.
Claro.
Porque estamos hablando de que sería invisibilizar la historia. Y quien no conoce su historia, no nada más la repite, sino que la aplaude. Y también sería deshonesto porque estamos hablando o estaríamos suponiendo que todas las mujeres estamos pisando terreno parejo. Y no es cierto. Yo te acabo de poner el ejemplo de las compañeras indígenas.
Uh-huh.
El que yo hable de ellas, tan simple y tan sencillo como ese ejemplo, supone el que no estamos pisando terreno parejo. Porque aunque ellas tengan condiciones muy buenas, si es que hablo positivamente porque sabemos que no es cierto, aún ellas no tienen la misma serie de privilegios que voy a tener yo. Y yo no voy a tener la misma serie de privilegios que va a tener una compañera europea o una compañera anglosajona. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas condiciones. Y el suponer que tenemos condiciones de igualdad no nada más supone el que seamos iguales hombres y mujeres, sino que todas las mujeres seamos iguales y todos los hombres sean iguales. Y resulta entonces, por ejemplo, que los hombres que no son heterosexuales, los hombres trans, no son iguales a los otros hombres. Uh-huh. Entonces, estas condiciones de igualdad a veces son como muy superfluas. No es tanto el decir todos parejo, ¿no? Incluso en masculino. Todas las personas, que sería un término muchísimo más amable para volver a lo mismo, visibilizar a todas las personas realmente, sería muy injusto, porque no podemos hablar de esos términos en este momento. Aún no llegamos a ese punto.
Ahora, habrá algunas personas que digan que esto es una utopía, ¿no? Y bueno, suena obviamente a utopía, ¿no? O sea, lo decimos muy bonito, vamos a ser todos iguales y paz y amor, y vamos a hacer todo el mundo fumar hashish y vivir en comunas, ¿no? Ajá. Sin embargo, ¿qué posibilidades reales hay en un momento dado de poder tener un cambio y hacia dónde va?
Creo que sí, a pesar de que puede sonar una utopía, creo que es importante que suene exactamente así, porque eso nos permite también sentirnos en un proceso de ridícula realidad. Cuando tú piensas en un proceso de utopía, te permites también visionar en qué realidad tan pobre y tan desnutrida estás viviendo como para que algo tan básico suene a una utopía. Eso es un gran beneficio que tenemos. Y el otro será este hecho de pensar que sí puede pasar una utopía y que creo que es un esfuerzo y son estrategias que van a tener que ser durante muchísimos años y que tal vez muy probablemente ni yo ni tú vamos a ver los resultados, pero el que puede dejar de manifiesto el que si se empieza a caminar en algún momento tenemos que llegar a la meta. Y la meta creo que no sería la igualdad, creo que eso sería una meta muy superflua, insisto. Creo que la meta sería el proceso de justicia. Uh-huh. Y el proceso de justicia va a más allá. Y ese no es una posibilidad utópica, es una posibilidad tangible. La justicia puede ser una posibilidad tangible. Y cuando volteamos los ojos a pensar que el feminismo no nada más está buscando el proceso de igualdad, sino que también está haciendo esfuerzos para que el proceso de igualdad no llegue de esta manera superflua como una etiqueta, sino que llegue como un proceso de realidad viviente. Es como los derechos. Los derechos pueden parecer utópicos siempre y cuando no los vivas. Pero uh-huh. Si empiezas a hacer un ejercicio de vivencia de, bueno, es mi derecho, pero también puedo ser vivente de este derecho. No nada más es el decirlo que lo tengo, sino también el ejecutarlo. Te das cuenta que hay fallas. Para que tú puedas vivir ese derecho, te vas a dar cuenta que el acceso a eso es lo que impide que puedas vivirlo. No el que no existe el derecho. Esto es como la igualdad. La igualdad no es que no exista. Es que el acceso a los procesos de igualdad y por derivación al acceso a la justicia es donde tenemos el gran problema, que son estos intentos de mellar, es como poner el pie a los intentos o a los ejercicios de tratar de alcanzar esas posibilidades, esas vivencias. Y como tú lo dijiste, no nada más lo hacen hombres contra mujeres, también lo hacemos mujeres contra mujeres, pero el sistema condiciona que pase de esta manera. A veces me decían, pero es que ¿cómo yo puedo salirme de un sistema que me ha educado de esta manera si no tengo ninguna otra referencia? Y creo que entonces ahí nos sería un proyecto bastante humano, porque la humanidad se ha construido por sí misma. No hay nada escrito. Hemos construido lo que tenemos. Y si hemos construido lo que tenemos hasta este momento, el pensar que no tenemos parámetros nos permite o nos abre una puerta de oportunidad de decir, bueno, pues construyamos a partir de aquí.
Claro, porque además ha habido una evolución.
Sí.
¿No? O sea, por lo menos que eso quiero pensar.
Sí.
¿No? La manera en la que las hordas primitivas y los grupos, y los grupos sociales primitivos, y por primitivo no lo quiero decir de una forma,
peyorativa,
sino estas primeras, o sea, hablando de estas primeras uh-huh. formas de asociación, uh-huh. y de sociedades, ¿no? Tenían valores muy distintos a los que tenemos ahora, ¿no?
Claro. Y los valores, eso es, creo que muy bueno, qué bueno que lo sacaste el tema, porque a veces me dicen, es que no necesitaríamos el feminismo si nos educaran con valores. Y me parece una lógica muy cierta, pero yo lo que pongo en cuestión es ¿cuáles valores? ¿Los tuyos o los míos? Porque cualquiera de los dos son bastante acreditables, ¿no? Entonces, eso sería como importante, porque si no, entonces hablamos de los valores normativos. Y cuando hablas de los valores normativos, pisas a muchas personas. No porque esté mal que no estés dentro de la normativa. Vaya, me queda claro que no está mal el que yo no sea heterosexual. Está mal el que tenga un parámetro de que es algo malo. Entonces, esta diferencia nos hace tener fallas en el sistema. Y esas fallas uno se acostumbra, es como cuando tienes una gotera en tu casa y te acostumbras a ponerle una jarrita, ¿no? No estás solucionando, estás compensando. Y la mayoría de las personas tenemos un pensamiento que se nos hace sentir muy cómodos dentro de los procesos compensatorios. Entonces, los procesos, por ejemplo, de las cuotas de género, uh-huh, son procesos compensatorios. Claro, y nos sentimos, o sea, cómodos, ¿no? Los sentimos incluso como de avanzada. Decimos, ¡ay, qué padre! Ya lo estamos logrando, ¿no? Van habiendo cambios.
Y bueno, de alguna forma, creo que es un inicio, ¿no?
Sí, como todo. Inicio. Generalmente los inicios de algo son inicios muy empobrecidos. O sea, piensa, por ejemplo, en los primeros intentos de democracia, ¿no? Uh-huh. Son intentos muy pobres. No porque la democracia que tenemos en este momento es la mejor, pero ha ido avanzando, se ha ido puliendo. Y
sí, la primera democracia de los griegos realmente era una facha, ¿no? Era una democracia para los ciudadanos griegos que tenían una cantidad enorme de esclavos. Entonces, claro, pues deciden entre la élite, pues es como decir se deciden en la Cámara de Diputados, sí, ¿no?
Cuando tú observas que el sistema es como una escalera y que todos estamos montados en algún peldaño de esa escalera, tiene lógica que quien llegue primero a las oportunidades que deben de ser para los de abajo, entren primero los que están hasta arriba, ¿sí? Uh-huh. Y los que están hasta arriba tienen condiciones de privilegio, sistemáticas, normativas. Entonces, por eso es que los primeros intentos son tan malos, porque quien primero estaba formado eran personas que no debían de estar formadas, pero como todo se fue puliendo. Y en algún momento van a ir avanzando quien tiene que llegar. En el caso de las condiciones de género está pasando lo mismo. A un inicio, quienes estaban hasta la fila de enfrente serían mujeres privilegiadas, mujeres anglosajonas, mujeres blancas, mujeres academizadas, mujeres que tenían condiciones socioeconómicas pudientes, mujeres que tenían visiones políticas incluso. Uh-huh. Y entraron primero a la línea de apertura. Y poco a poco se está filtrando, y entonces están empezando a competir en igualdad de circunstancias o en intento de alcanzar, o si no es que lo pueden alcanzar, por lo menos voltear los ojos a decir, ¿por qué estas mujeres no lo están logrando?
Claro.
¿Por qué las compañeras de la selva no lo están logrando?
Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos llegado a la mitad del programa, regresamos en un momento. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Joy Valverde alrededor del tema de las feminazis y de toda esta guerra de sexos y guerra de géneros que se ha estado suscitando últimamente, en especial en las redes sociales, y quiero suponer que esto también está llegando a la calle, ¿no? Porque vemos, y me parece que es bastante claro, que mientras más se lucha por los derechos de las mujeres, empiezan a aparecer muchas veces más feminicidios, por ejemplo, y más violencia, y se vuelve como más vista y más velada. Muy bien, hablábamos entonces de cómo es que todas estas toda esta élite de personas que son las que de alguna forma están formadas primero cuando entran en el embudo de los cambios, pasan primero, ¿no? Uh-huh. Y esto, de hecho, había en una especie de foro mundial, si no me equivoco, en 1974, en donde había una indígena guatemalteca que, ajá, si no me equivoco, se llamaba Domitila. Tú conoces esa historia,
sí,
¿no?
Sí.
Y después se hizo una obra de teatro, un monólogo que montó, híjole, no me acuerdo quién, creo que Susana Alexander, que se llamaba Si me permiten hablar, ¿no? Uh-huh. Porque ella hablaba como una mujer feminista o como una mujer empoderada desde su cultura, ¿no? Y pues sí, pasará poco a poco, creo yo, ¿no?
Sí, y que creo que este término de empoderamiento es importante rescatarlo, porque como muchos términos se ha sobremanoseado. Y entonces el empoderamiento, que es este salir de circunstancias que te someten de alguna manera, y que claro, me queda claro que una mujer desde su hogar puede empoderarse, sí, al hecho de, por ejemplo, digo, hay desde empoderamientos ecológicos hasta empoderamientos circunstanciales, ¿no? Es decir, mi gasto en ¿a dónde lo invierto? ¿Lo invierto a cosas que me mantienen sometida a una jornada más larga? o sea, pues tengo que usar 5 productos para hacer mi lavado, o solamente compro uno que con ese hago. Entonces, esta visión de empoderamiento puede ser circunstancial y puede ser también ejecutante. Una persona empoderada es una persona que sale de sus términos en los que estaba sometida de alguna manera. Entonces, el empoderarse a veces se sobremanosea como esta visión de el creerse más importante. Al tener una visión y un actuar de dominancia, de supremacía, que por eso es que se acuña el término de feminazi, porque esta visión de supremacía que tenían las personas nazis lo hacen como, es un juego de palabras, el feminismo con las personas nazi, entonces lo juntan y forman el vínculo de que una feminazi es una feminista que se cree con supremacía sobre otras personas, pero indirectamente se está hablando de los hombres. Es incluso en ese término, es incluso hasta misógino el no visionar el que puede ser incluso también para las mujeres, ¿no? Se da por un hecho que la guerra es contra alguien que puede ser un enemigo. Y esto es invisibilizar que las mujeres también podemos ser al tú por tú con otra mujer porque podemos tener el mismo nivel y competir con otra mujer al mismo nivel. Incluso en ese término se está invisibilizando, o sea, es un término totalmente misógino que obviamente no está acuñado por las feministas. Se tomó por las feministas como una acción en respuesta. Vuelvo a insistir, de bueno, si me vas a hablar, me vas a nombrar de esta manera por ejecutar esto, pues sí, soy eso. Eso que tú quieres, te voy a dar por tu lado. Pero creo que sería importante también de dónde sale el término de feminazi. El término de feminazi salió de un show en el 92. Un comentarista.
Ah, ¿tan viejo?
Sí,
también.
No. Un comentarista en Estados Unidos lee un libro, no recuerdo el nombre del libro, pero habla sobre el proceso de economía y viene desde la Universidad de California. Y este comentarista lee el libro y se le hace como chistoso acuñar el término a nivel público. Y cuando él lo nombra, se hace un boom. Porque todo el trabajo de las feministas americanas en los 90, que se venía gestando, que sobre todo venía ligado con el proceso de empoderamiento sexual, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, con los implantes subdérmicos sobre todo, lo tomaron como un muy buen botín de guerra. Es decir, vamos a amedrentar a estas mujeres para que se aplaquen, llamándolas feminazis. Y funcionó durante un tiempo. Vuelvo a insistirte, cuando a uno le pegan en la moralidad que viene ligada al sistema, a uno lo doblegan, pero puede ser momentáneamente. Eso es como cualquier marketing. Piensa, por ejemplo, en las cremas vaginales, ¿no? Son su marketing es moral totalmente, se llama higiene moral, ¿no? Para las niñas, bien. No están vendiendo salud, no están vendiendo empoderamiento, no están vendiendo legitimidad, no están vendiendo emancipación, no están vendiendo libertad, están vendiendo moralidad. Compra esto, úsalo para que alcances los parámetros de moralidad del sistema. Entonces, cuando alguien te pega en tu moralidad, generalmente uno se repliega. Pero si alguien más te propone el que no necesariamente va a significar eso, puedes tomarlo como un botín de guerra en respuesta. Cuando las mujeres trabajan en comunidad, están haciendo ejecuciones feministas per natura, aunque ellas no se nombren de esa manera, serán feministas inadvertidas. Ni siquiera ellas se están dando cuenta que lo están ejecutando. Pero por eso es tan importante el retomar como el término, ¿no? De empoderamiento. Y que, como todo, se tiene que sofisticar. Y se sofistica exactamente como una estrategia de sobrevivencia. A mí me queda claro que para mí es más fácil trabajar como nombrándome a mí misma como especialista en estudios de género que nombrándome como feminista. Porque los estudios de género tienen un proceso de legitimidad social. Incluso me lo aplauden, ¿no? Pero muchas personas que son lejanos al tema ni siquiera saben que viene la raíz de los estudios de género, vienen desde los feminismos. Pero si yo me nombro feminista, nadie va a pensar que invertí tiempo de mi vida en academizarme, en legitimizarlo, en estudiarlo, en hacer prácticas en políticas públicas, en hacer incidencia, en hacer activismo. Piensan en automático que es un berrinche, de una mujer incómoda que odia a los hombres. ¿Sí? Entonces, este prejuicio que se tiene hacia las palabras es un impedimento social que tenemos bien fuerte. Entonces, lo que hacemos es que tenemos estrategias sofisticadas para poder sobrevivir, ¿no?
Claro. Me llama mucho la atención esta cuestión de que odia a los hombres, uh-huh. que odia a las mujeres.
Ajá.
Porque finalmente estamos hablando de una cuestión de odio.
Sí.
¿No? Y el problema es que se están construyendo, o sea, está habiendo muchas construcciones sociales a partir de ese odio.
Sí. ¿No? Sí, los movimientos de odio pueden parecer de mucho tiempo atrás, pero son situaciones que las estamos viviendo actualmente, ¿no? Piensa en hace 2 semanas las movilizaciones que se hicieron, que son con base totalmente homófoba y que tienen que ver con un odio. O sea, este odio que aparte se sofistica en decir, yo estoy haciendo un ejercicio de expresión sobre mis creencias. Y ahí es donde está la trampa. Las creencias son eso, son creencias. Uh-huh. Y existen realidades. Las creencias se respetan porque son creencias. Pero las realidades son intangibles, o sea, ahí están, no las puedes mover. Y la realidad es que existimos personas de toda índole. Y entonces eso va más allá, supera por mucho las creencias. Y aparte, las creencias no están basadas en los procesos de derechos humanos, que tienen un nivel progresivo. Ya no puedes ir para atrás. Una vez alcanzado un término, ya no hay vuelta atrás porque no puedes invisibilizar los esfuerzos que ya se han hecho. Los derechos humanos tienen esa ventaja, que la historia de la lucha de alcance para poder vivirlos es tan importante que esa es la base de que existe un derecho humano.
Claro, ajá.
Ajá. Entonces, esta visión de los ejercicios de odio, creo que es al final es ignorancia. Y por ignorancia no me refiero a un término de desprecio. No estoy despreciando a una persona ignorante. Yo soy una persona ignorante de muchos temas. La ignorancia tiene que ver con este entender que somos personas en crecimiento y que si tú no has crecido ni madurado una perspectiva, eres una persona ignorante sobre el tema. Y no tiene nada de malo ser ignorante. Es una puerta de es una ventana de oportunidad para que tú crezcas algo. Pero el que tú te aferres a considerar que tu ignorancia es una razón, es algo que es inamovible, ahí es donde tenemos el problema. Y entonces eso se podría hablar como de energía, ¿no? Yo creo tanto y pongo tanta energía en pensar que mi ignorancia es la razón que incluso empieza a generar odio. Y es odio a quien lo esté cuestionando, ¿no? Porque me está poniendo en cuestión a mí también. El que cuestione mis creencias va más allá del que cuestionen qué es lo que estoy diciendo. Cuestionan también quién soy.
Uh-huh.
¿Sí? Y esto es como cualquier desacreditaje. Es algo que nos va a doler en lo más profundo de nuestra estructura. Somos animales sociales. Para lo que venimos gestionados es para no ser excluidos del ámbito social. Y que te pongan en cuestión, te excluye.
Claro. Que, además, creo que se hace mucho con ese propósito.
Sí.
¿No? O sea, vamos a quitar del camino a las mujeres que están protestando por los derechos de las mujeres, ¿no? Porque incluso se atreven a publicar, y obviamente con esta cosa de las capturas de pantalla y demás,
sí,
¿no?
Sí, los screenshots.
Una mujer que decía, yo creo que los homosexuales merecen morir porque son el castigo para sus padres. Y sí, a mí mi esposo me pega y creo que los hombres deben pegarles a las mujeres. Lo peor de todo es que veías la foto.
Ajá.
Y lo que voy a decir es muy terrible, pero lo estoy diciendo de una forma, de una forma
consciente.
Sarcástica.
Consciente en mi sarcasmo.
Se veía una mujer civilizada.
Sí.
Parecía una mujer civilizada.
Sí.
Y por civilizada me refiero a que sí, efectivamente, o sea, un corte de pelo moderno, un vestido con cierto nivel de escote, como una gente como muy a la moda, muy actual,
muy,
¿no?,
moderna,
y de repente pácatelas, ¿no?
A veces caemos en la trampa de pensar que el ser personas modernas nos libera de las mismas ataduras que teníamos hace siglos, y realmente no, solamente las embellecemos. A veces me preguntan, ¿con quién batallas más? ¿Quiénes son más ignorantes? Y me lo preguntan con toda la saña del mundo, porque es una pregunta que tiene intención, y es una intención de pegar.
Sí, pero ahí es para contestarle tú.
Exacto, exacto. Y esta pregunta es básicamente, ¿quiénes son más ignorantes? ¿Las mujeres que viven en campo? Porque obviamente son ignorantes, está implícito. Y a comparación de las mujeres, por ejemplo, que viven en Lomas, ¿no? Que van al TEC. Y mi respuesta siempre es la misma. Pues déjame conocer a la mujer, ¿no? Porque realmente no tiene nada que ver el dónde estés parada ni qué recursos tuviste. Esto tiene que ver con voluntad. Habrá que entender que para que tú aprendas algo hay dos mecanismos funcionando. Lo que te enseñan y lo que aprendes. Y lo que aprendes tiene que ver con lo que tú decides quedarte. Entonces, esta parte de los prejuicios sociales, socioculturales, tiene que ver con una decisión consciente de qué es lo que estamos aferrándonos, nosotras como personas, independientemente en qué estructura tú estés. Me queda claro que el pensar que tienes que venir de una familia positiva, bonita, tranquila, una familia heterosexual, una familia donde hay papá, mamá, hijitos y perrito, para que tú seas una persona congruente, decente, justa, amable, empática, humana, no es tan cierto. Porque tú puedes venir de cualquier circunstancia que no entre dentro de este prejuicio social, y aún así decidir ser una persona que cumpla con ese parámetro.
Claro, pero además aquí, y bueno, qué bueno que tocas el tema, me voy a desviar tantitito, porque finalmente, cuando conoces las historias de las familias, de papá y mamá juntitos con hijos y con perro, dos gatos y un ratón en la cocina
Y
que no
casa de
podía sacar.
Infonavit.
Cuando conoces las historias de estas familias, cuando profundizas en las historias, te das cuenta de los niveles de alcoholismo que hay, te das cuenta de la cantidad de hombres, perdón, que están viviendo segundas relaciones. Las mujeres hablan poco de estar viviendo segundas relaciones, sé que existe, pero hablan poco de ello.
Sí.
Te das cuenta de que muy, o sea, de que en este tratar de mantener estas apariencias, de pronto no hay comunicación con los hijos, no,
Sí.
los padres no conocen a los hijos, no tienen idea de quiénes son, imponen ciertas ideas y entonces torturan a los hijos porque no los dejan ser lo que quieren ser. Entonces, ¿dónde está la belleza de esas familias, no?
En ningún lado, y que si tú describes esa misma situación, no dices qué contexto es, podrías pensar que también puede suceder en campo, o que puede suceder en comunidades rurales, o que puede suceder en comunidades en las que, no sé, por ejemplo, pienso en las comunidades Amish, ¿no? Podrías pensar que puede suceder también en esos espacios, y ahí está la lógica de esto. Puede suceder en cualquier espacio donde la persona tenga recursos suficientes como para permitirlo. Y los recursos suficientes quiere decir también el que si tienes una visión empobrecida y no tienes ninguna otra opción hacia dónde irte, la lógica te va a llevar a eso. No es que lo hagamos por gusto. A veces me dicen, es que las mujeres son masoquistas. Hombre, para pensar en el masoquismo habrá que pensar en el placer.
Claro.
Y si tú no estás disfrutando los espacios en los que estás, por más golpes que te estén dando, no estás en una relación masoquista, estás en una relación donde es circunscripción, estás circunscrita o cooptada por esas condiciones. Si hay un acuerdo y ese acuerdo te genera placer, entonces sí hablemos de masoquismo. Pero mientras no existan eso, o sea, vuelvo a insistir, habrá que entender de qué se está hablando cuando se nombran ciertas palabras. Y uno a veces las dice como muy fáciles, porque tiene una visión superflua. Y creo que esa es una desventaja que tenemos de la modernidad. La modernidad nos hace fáciles muchas veces las cosas. Tan simple y tan sencillo como preguntarle a una persona si se acuerda cómo hacer una división. Seguramente no, porque es más fácil utilizar la calculadora. Porque
Claro, ajá.
hemos delegado responsabilidades personales de formación a aparatos electrónicos, a equipos, a sistemas. Hemos delegado responsabilidades personales a tal grado que también delegamos responsabilidades en lo legal, en lo social, en el comportamiento. Entonces, creo que estar metidos en la modernidad no es otra cosa más que el volvernos también personas irresponsables. Y eso exactamente es lo que está pasando en redes sociales. Este nivel de pensar que si yo me porto bien en la estructura que donde me dijeron que es en el común, en el vivir día a día, portarme bien, estoy bien. Pero si lo hago, si no me porto tan bien, y lo digo entre comillas, en otros espacios donde no tengo un parámetro porque nadie se ha encargado de hacer como una estructura formal, entonces ahí no está mal. Porque incluso si están ahí es porque se lo están buscando, ¿no? Y se empiezan a hacer una serie de justificantes, las mismas que tenemos en las realidades, ¿no? Si a mí me agreden en la calle, lo primerito y de cajón que me van a preguntar cuando vaya a hacer una declaración es, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué estabas vestida así? a qué hora estabas, ¿no? Uh-huh. Se va a hacer implícito al que van a intentar
claro, si tener... una mujer trae un escote a las 11 de la noche, entonces en automático exacto. se estaba vendiendo exacto. o estaba provocando, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces yo ahí era la pregunta de, bueno, entonces ¿por qué me pasa cuando voy tapada con cuello de tortuga a las 11 de la mañana en un lugar público con mis hijos y con mi mochila, sin maquillaje? ¿Por qué me pasó entonces también en esa parte, no? Las lógicas que tenemos a la mano son lógicas ya estructuradas por alguien más, y eso sería importante. Hay una intención de por medio, y esto es como cualquier comercial. Cuando alguien te dice que tienes opción dietética y opción regular de un producto, no te está pensando en tu seguridad, está pensando en sus intereses. Sus intereses, entre más diversos sean, más venta tiene. Esto es algo parecido. El que existe el término de feminazi en este momento no quiere decir el que alguien está pensando en el interés de los afectados o de quien se siente afectado. Está pensando en el interés de mantener las cosas tal cual como están desde un inicio, dándole armas a generalmente a la carne de cañón. Esto es como darle un arma a los niños de guerra. No es que los niños de guerra quieran estar dentro de la guerra. Los niños de guerra están cooptados por el sistema. Y tienen dos opciones, estar en los de la contra y morir muy seguramente en el intento, o por lo menos intentar sobrevivir. La mayoría de las personas que toma estos términos para utilizarlos en su diario, sin ni siquiera pensarlos o tener un análisis más profundo de por qué los está utilizando, compró el producto. Y funciona, porque es inercia. Sí, y vuelvo a insistir en el nivel de empobrecimiento. Tenemos un nivel de empobrecimiento cultural tan grande que defendemos a los opresores. Y eso lo hacemos todas las personas, ¿no? Cualquier persona podrá decir mil cosas sobre el gobierno estando en México, pero salte de México, vete a vivir a otro espacio tú solo, y te juro que te vas a vestir con la bandera.
Claro.
¿Sí? Sí, y sí, sabes sí. que estás defendiendo a un opresor. Estás defendiendo un sistema que está podriéndole la vida a muchas personas, y tú incluso, porque por algo te saliste del país, ¿no? Entonces, este nivel de empobrecimiento nos es muy difícil digerirlo, pero cuando no lo analizas, no estás siendo más que cómplice, ¿sí? Entonces, quien llama feminazi a otra mujer, o quien llama feminazi a una mujer, o el sistema que se jacta de permitir que en sus espacios se diga feminazi, como los espacios digitales, son cómplices.
Claro.
Sí. Ajá. Incluso me podrían decir algunas personas, pero es que yo nunca lo he dicho. Pues me queda claro, esto es como decir, yo nunca he atropellado a una persona, pero si paso al lado de un accidente y no me detengo, ¿en qué papel quedo? Sí. La mayoría de las personas pasan al lado de los accidentes y dejan entonces que solamente las víctimas y los victimarios estén teniendo esa relación y los demás son observantes. Y eso a mí me suena como cuando se hacían las muertes públicas.
Exacto.
Tú no lo estás ejecutando, pero lo estás permitiendo, ¿no?
Y sí, eso no, y además muchas veces lo estás aplaudiendo, como pasa con las ejecuciones de personas de la diversidad sexual por el Estado Islámico.
Claro.
Y nos aterramos de eso y lo tenemos en casa.
Claro, nos aterramos, pero vuelvo a insistir, a lo mejor me dicen, pero es que yo no fui a la marcha, ¿no? No fui ni a favor ni en contra. No, pero te mantuviste en tu casa. Y eso es un acto de omisión, porque sabes que está pasando y no estás haciendo absolutamente claro. nada. Entonces, claro. las personas pasivas no nos hacen ningún beneficio. Y exactamente por eso es que puede ser tan incómodo el término de la radicalidad, porque pone en cuestión tu comodidad pasiva.
Claro.
Sí, o sea, una persona radical no es incómoda de gratis, es incómoda porque te está poniendo en el otro lado y no es bonito que te volteen a ver como una gelatina volteada.
Ah, no, de ninguna manera. Bueno, pues Joyce, nos acaba el tiempo. Y a mí me encantaría seguir hablando de esto contigo y te prometo que va a haber más y más y más y más programas, porque creo que el discurso que tú tienes es muy claro. Habrá que entrevistar también a otras mujeres que tengan discursos claros, porque sí. no puedo creer que solamente...
No, y no soy la única. Hay muchas compañeras que lo están trabajando y que su trabajo es importante que se escuche.
Uh-huh. Y entonces tendremos seguramente esos programas, pero por lo pronto te agradezco mucho tu presencia.
Yo a ustedes.
Enhorabuena por todo el trabajo que has estado haciendo.
Muchas gracias.
Realmente eres depositaria de mi admiración.
Gracias.
Y a usted que nos está escuchando, le deseamos muy buenas noches. Esto fue La Hilacha Voladora.
Hasta luego.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.